entrada más importante que nos ha traído a el día de hoy es el tema del impacto ambiental del cultivo de palma aceitera en la Amazonía peruana. Está a cargo de ingeniero Carlos Marcos Castro, representante de Palmas de Mercurio. Aquí le invitamos a hacer esta exposición. Bueno, hay que agradecer pues este grupo de destino que ha mandado su expositor de muy buena voluntad para exponer este importante tema. Un aplauso para nuestro ingeniero que viene de presentación y de Palma de Mercurio.
Gracias, antes que nada, muy buenos días a todos, a agradecer al Ministerio de Agricultura y Riego por la invitación. Bueno, como ya se dijo, mi nombre es Carlos Marcos, trabajo para el Departamento de Gestión Ambiental del Grupo Palmas. El Grupo Palmas es, para que lo conozcan bien, es la agrupación de todas las empresas que están bajo el mismo grupo empresarial, llámese Palmas del Espino, Industrias del Espino, Palmas del Llanuzzi, Industrias del Llanuzzi y Palmas del Oriente. Estas cinco empresas dedicadas al cultivo y a la industrialización de la palma aceitera somos lo que nos llamamos ahora el Grupo Palmas. Bien, nos han invitado para hablar un poco del impacto ambiental del cultivo de la palma aceitera en la Amazonía. Antes de hablar un poco del impacto propiamente dicho, voy a hacer un breve resumen de la situación actual de la Amazonía, ¿no? Situación que básicamente ya todos conocemos, no voy a ahondar mucho en esto. Y básicamente voy a hablar de las zonas rurales, ¿no? Las zonas rurales, las poblaciones ribereñas, tanto acá como en San Martín, en Loreto, Madre Dios, la situación es básicamente la misma. Estamos hablando de zonas deprimidas, de zonas de pobreza y de extrema pobreza, donde la escasa, donde la presencia del Estado es escasa o nula muchas veces. Hay una carencia grande de lo que es servicios básicos de agua, salud. Hay una atención deficiente en lo que es salud, educación. Hay un fuerte aislamiento. Hablando tanto en selva alta, estamos hablando de caminos. Acá, si bien es cierto, hay vías fluviales. No todas son transitables todo el año y aún así hay limitaciones, ¿no? Y siempre se requieren algunas vías terrestres para conectar caseríos a ciudades importantes. Bien, la siguiente, por favor. Bien, quise poner algunos datos de fuentes oficiales, pero la verdad es que un poco por el tema del tiempo y la información, si bien es cierto, está ahí, hay que trabajarle, no tenía mucho tiempo. Así que decidí coger datos puntuales que creo que son una muestra clara de la situación que se vive, como dije, tanto acá como en San Martín o Loreto. Porcentajes más, porcentajes menos, esta es un poco la realidad, ¿no? Nosotros hemos hecho algunas evaluaciones como empresa en las localidades donde tenemos nuestros proyectos y, por ejemplo, uno de los datos más importantes es que en el mejor de los casos, o los que menos mal están en estos caseríos, tienen ingresos promedio de 400 a 500 soles mensuales y básicamente son los que se dedican al comercio. El resto de las personas, la gran mayoría que vive de la agricultura, de la caza, de la pesca, reportan tener ingresos entre 30 y 40 soles mensuales, ¿no? Hay un promedio en esta zona específicamente, que es en el distrito de Sarayacu, en la provincia de Ucayali. Estamos hablando de que hemos encontrado el promedio más alto de hijos por familia, 5, cuando el promedio nacional es de 1.6. Hemos encontrado una desnutrición infantil de 80% y hay una alta incidencia de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas en menores de 5 años, ¿no? Estos datos los suelto así de manera puntual porque creo que reflejan claramente la situación de muchas localidades, de muchas comunidades en toda la Amazonía en general, no solamente en la región Ucayali. Y precisamente todas estas condiciones de pobreza, de falta de educación, de falta de salud, son las causas que nos llevan a desarrollar una serie de actividades, llámese la tala ilegal, llámese los cultivos ilegales, hace muchos años atrás el tema del terrorismo. Entonces son el caldo de cultivo para que prosperen este tipo de actividades que son funestas para el desarrollo del país. es claro que estas condiciones no mejoran si no hay una alternativa rentable. Se habla mucho del manejo forestal sostenible, del ecoturismo, de la conservación, que son, digamos, en términos ambientalmente mucho más amigables y son opciones válidas, pero la realidad es que esas acciones de conservación, de ecoturismo, de manejo forestal, no van a alcanzar para toda la población. Eso es claro. Entonces, cuando vienen y nos dicen, sí, de que debemos desarrollar en la Amazonía peruana todas estas actividades, sí, pues, pero ¿cuánta gente? ¿No? ¿Cuánta gente realmente va a poder acceder a estas áreas? Entonces, y considerando sobre todo que, como en el caso de ustedes, la gran mayoría son personas de campo que viven básicamente de la agricultura o la ganadería. Por eso es que, lamentablemente, estas ofertas, estas propuestas de manejo sostenible, de manejo amigable con el ambiente, realmente no calan con el tiempo. Yo tengo ya viviendo y trabajando 23 años en la selva, me recorrió buena parte de la selva y realmente no se encuentran actividades sostenibles de ese tipo. Bien, la siguiente, por favor. Bien, he decidido, como se dice, agarrar el toro por las astas y tocar de frente el tema que es el tema principal que se le critica a la palma aceitera, ¿no? Acabamos de leer hace unos minutos nomás un lamentable incidente, ¿no? El tema de la deforestación es por el que más se le cuestiona a la palma aceitera. Nadie niega de que la palma aceitera es un cultivo rentable, de que genera trabajo, nadie, absolutamente, por ahí no va el tema. El tema principal es el tema de la deforestación, que es un término que todos conocen, que todos conocemos. Pero yo le voy a hablar no solamente de la deforestación, sino también le voy a hablar del cambio de uso, que es un término que a lo mejor no lo conocen. Bien, la siguiente, por favor. Bien, el tema de la deforestación hay que verlo desde dos puntos de vista importantes. Uno es el punto de vista legal y otro es el punto de vista ambiental. Legal porque estamos en un país que se rige por el derecho y que todos debemos seguir las normas, ¿no es cierto? Un cumplimiento. Entonces, la propia legislación forestal vigente hasta la fecha establece que la deforestación es el rozo y quema de bosques para conversión ilegal a otros usos no sostenibles. También es considerada la deforestación la tala ilegal, la sobreexplotación forestal. Esto básicamente cuando estamos hablando de concesiones y se saca más madera de la autorizada, y los incendios forestales. Ahí ven en la primera opción el rozo y quema de bosques para conversión ilegal a otros usos no sostenibles. He subrayado el término ilegal porque si se está refiriendo a que la deforestación es una actividad ilegal, se entiende que hay una actividad legal que permite el retiro de la cobertura boscosa. Y también he subrayado el término no sostenible, porque no se trata solamente de realizar un cambio de uso, una eliminación de la cobertura boscosa con la autorización, sino que además debemos desarrollar en esa tierra actividades adecuadas conforme al uso que la sostiene y que sean sostenibles en el tiempo, que sean rentables, que sean económicas y que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, un tema importante, la deforestación es una actividad ilegal y no sostenible. Las principales causas, la agricultura migratoria, el narcotráfico y la minería informal. La agricultura migratoria, ya lo explicó el ingeniero Alonso Larrea, básicamente en selva altas, en laderas, cabeceras de cuencas, en zonas no apropiadas, que originan rápidamente un desgaste del recurso y obligan a constantemente estar migrando y dejan los suelos totalmente empobrecidos e incapaces de recuperar nuevamente a su estado natural. Bien, la siguiente, por favor. El cambio de uso es, digamos, en términos legales, lo contrario. La misma legislación forestal permite el cambio de uso de tierras con cobertura boscosa en suelos cuya capacidad de uso mayor permite el desarrollo de actividades agropecuarias. Mayormente donde están asentados acá en la zona de Pucallpa, Estamos hablando básicamente de zonas planas, semianduladas, con buena profundidad, una serie de características que permiten el desarrollo de actividades agropecuarias. Ahí he señalado tres ejemplos. Estamos viendo en el caso, es una foto de San Martín, estamos viendo el cultivo, un cultivo en limpio, que es el arroz. La del medio es una otra de una plantación que tenemos de cacao, ¿no es cierto? Que es un cultivo permanente, podría ser la palma aceitera también. Y también estamos hablando de los cultivos que son aptos para pastos, donde se puede desarrollar ganadería. Entonces, nuevamente, acá para resaltar que hay una gran diferencia entre lo que es deforestación, que es lo que normalmente se nos acusa, y lo que es un cambio de uso. El cambio de uso se realiza un trámite ante el Estado, hay que presentar toda una serie de estudios para que el Estado permita que se realice la eliminación de la cobertura. Y además, sobre todo, se tiene que demostrar que se va a desarrollar una actividad que va a ser sostenible en el tiempo y que no va a degradar el suelo. La siguiente. Bien, ahora sí hablando un poco del impacto de la palma aceitera en la Amazonía. Bueno, ya hace varios años, más o menos 7, desde que nosotros iniciamos los proyectos en Yurimaguas y en San Martín, comenzó toda esta carga contra la palma aceitera, ¿no? A tal punto que alguien no muy bien informado se lleva la impresión de que la palma aceitera es la que está arrasando con la Amazonía, ¿no? El otro sector, los ambientalistas, que no conciben para nada que se realice que se corte un solo árbol, hablan de que vamos a acabar con toda la Amazonía, de que todos los suelos van a quedar estériles, va a haber una sabanización, como que va a quedar todo desierto. Pintan las cosas de tal manera que da la impresión que se va a generar el apocalipsis. Por favor, la siguiente. Vamos a ver algunas cifras que van a demostrar que no es así. Bien, para graficar un poco, ¿cuáles son los principales usos agropecuarios en la Amazonía peruana? Esto es largamente, se puede ver que por más de casi 1.200.000 hectáreas, las tierras en la Amazonía se han usado para pastos. Largamente, por lejos. Le siguen el arroz con 163.000 hectáreas, le siguen el café con 114.000, el maíz amarillo con 107.000, el plátano con 87.000 y la palma aceitera en un sexto lugar con aproximadamente 65.000 hectáreas. Ahí hay un tema que de cifras que todavía no cuadran, estamos hablando entre 50 y 60.000 hectáreas. Y bueno, ahí vienen otros cultivos, tenemos el tema de la coca. Entonces, la primera conclusión acá, importante, que queda claramente establecida, es que la palma aceitera no es el principal cultivo en la Amazonía, ¿no? Y no es la principal causa de intervención. Bien, la siguiente, por favor. Bien, ahora, hablando siempre en cifras globales, la Amazonía peruana tiene aproximadamente unas 77 millones de hectáreas, ¿no? Esas son las cifras oficiales. La siguiente, por favor. Al 2013 se estima más o menos en 9 millones de hectáreas lo que se ha intervenido o deforestado en la Amazonía, ¿no? En la actualidad vamos a decir que hay 67.000 hectáreas de palma aceitera. Eso representa el 0.08% de toda la superficie de la Amazonía peruana, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, el otro gran porcentaje, que es, podemos llamarle deforestación, se desarrolla por cualquier otra actividad. Ustedes han visto en el cuadro anterior que tenemos ganado, que tenemos café, cacao. Si sumamos todo eso, sumarán unas 2 millones de hectáreas. Y tenemos 9 millones de hectáreas deforestadas. ¿En qué están las otras 7 millones de hectáreas? Hay un porcentaje que están en recuperación y la gran mayoría de hectáreas son ya tierras totalmente degradadas. las partes altas, ya sea por el narcotráfico o por la agricultura migratoria. Ahora, acá podemos apreciar nuevamente que claramente la palma no es la principal fuente de deforestación o de intervención en la Amazonía. Acá al final vemos un dato importante, visión de futuro del país. Se ha hablado básicamente de que el Perú es dependiente de aceites y grasas, ¿no es cierto? Y nosotros estimamos que como país, en una primera etapa de mediano plazo, el país debería contar con unas 250.000 hectáreas de palmas sembradas, ¿no? Para disminuir de la dependencia del exterior, básicamente. Esas 250.000 hectáreas representarían solo el 0.32% de la Amazonía peruana. Y estamos bien lejos de llegar todavía a esa cifra. Entonces, después, cuando escuchan ustedes decir de que estamos acabando con la Amazonía, que somos una amenaza, eso es totalmente falso. Bien, acá un poco ya para ver a nivel de departamentos. En el caso de Loreto vemos que la presencia de la palma aceitera es el 0.03%, con un área deforestada que representa apenas el 3.9%. En el caso de Ucayali, tenemos que el 0.18% de su territorio está cubierto por palma. La deforestación alcanza el 9.4%. En el caso de San Martín, sí, la cosa es más dramática. Es un departamento más pequeño y que ha sufrido por su cercanía o por la vía de acceso, ha sufrido más procesos de deforestación. Ahí tenemos que la presencia de la palma aceitera representa el 0.66%. Y la deforestación sí alcanza cifras altas del 39.5%. Pero nuevamente, ahí en San Martín, pueden ver que la deforestación se debe a otras causas ajenas a la palma aceitera. Y finalmente en Huánuco, que todavía recibe ahí el tema de la palma, es incipiente, apenas estamos hablando de un 0.05% de palma, mientras que tiene un terreno, una superficie deforestada de 24.8%. La siguiente, por favor. Bien, acá hay otro argumento bien importante, sobre todo que va dirigido a las empresas privadas como nosotros. Hace poco se comentó también que hay una diferencia entre el acceso de las tierras que tenemos las empresas privadas con los agricultores independientes o asociados. La empresa privada no se puede meter así nomás en cualquier sitio. Hay todo un proceso de adjudicación que ya se lo voy a explicar. Y actualmente la Amazonía peruana, administrativamente hablando, está cubierta prácticamente en su mayoría. Yo he hecho unos cálculos ahí, nuevamente quiero aclarar que son cálculos bien aproximados porque la información no está muy disponible, ¿ya? Pero creo que para la exposición va a reflejar claramente en qué estamos. Bien, como había señalado, la Amazonía peruana tiene poco más de 77 millones de hectáreas de bosques. A la fecha, un aproximado de 9 millones de hectáreas. Eso da que en el 2013 tenemos un aproximado de 67 millones de hectáreas de bosques en el Perú. Esa es más o menos la cifra que tenemos. Bien, de esas 67 millones, por lo menos unas 60 millones de hectáreas están restringidos o no están permitidos para que las empresas o en general, en realidad cualquiera, vaya y siembre palma aceitera, ¿no? Ahí pueden ver que hay un aproximado de 16.800.000 hectáreas que conforman los bosques de producción permanente, que son áreas del Estado, que están inscritas a nombre del Estado y que son básicamente para el aprovechamiento de la madera. Tenemos unas 12.700.000 hectáreas que están dentro de comunidades nativas, que es propiedad privada. Tenemos también un aproximado de 17.500.000 hectáreas que están dentro de áreas naturales protegidas. Estoy hablando de reservas nacionales, de parques nacionales, de santuarios. Ahí también están incluidas algunas reservas territoriales de nativos. Hay un aproximado de 8 millones de hectáreas que pertenecen a las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas. Aquí, en realidad, el dato que obtuve inicialmente hablaba de 14 millones. Pero dado que las zonas de amortiguamiento no pertenecen propiamente dicho a las áreas naturales y a veces se mezclan con comunidades nativas o bosques de producción, entonces no tengo un número exacto. He hecho una estimación muy gruesa y le pongo 8 millones aproximadamente. Ahora, ¿por qué en las zonas de amortiguamiento la palma aceitera no puede ingresar ahí a nivel de empresas privadas por lo menos? Porque normalmente las zonas de amortiguamiento se establecen alrededor de las áreas naturales protegidas y en esas áreas solo se permiten actividades compatibles con el área. Manejo forestal, conservación, ecoturismo, ¿no? Entonces, básicamente por eso es que una solicitud para desarrollar un proyecto grande de palma aceitera no prosperaría en esa zona. Nosotros hemos, hace años, les comento, 5 o 6 años posiblemente, a iniciativa del gobierno regional de Ucayali, hicimos una exploración por la zona de Contamana, por la zona del río Cuchabatay. Y hay una enorme extensión ahí. Estamos. Gracias. Hay tierras con mucho potencial, Estamos hablando de cerca de 50.000 hectáreas. Pero nosotros la descartamos básicamente porque toda esa zona pertenece a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul. De antemano sabíamos que no iba a prosperar un pedido ahí, en esa zona. Bien, adicionalmente a esto de la zona de amortiguamiento, hay 1.500.000 hectáreas que pertenecen a concesiones no maderables de conservación, de ecoturismo, de fauna silvestre. Y hay unas 3.500.000 hectáreas que no pertenecen a ninguna de estas categorías, pero que son zonas humedales inundables. En estas zonas simplemente no se puede desarrollar agricultura cuando viene la temporada alta de lluvias, se inundan todo, eso lo saben ustedes muy bien. Principalmente estamos hablando de las zonas que están cercanas al río Amazonas, al Marañón, al Ucayali, a los grandes ríos. Y son zonas que de por sí, digamos, se protegen solas, ¿no? Por donde va a ser imposible desarrollar. Ahora, ustedes dirán, pues, bueno, nos quedan 7 millones, pero tampoco es así, ¿no? Porque yo he tenido oportunidad de ver los mapas de uso actual del territorio y nosotros hemos hecho evaluaciones en toda la selva peruana y uno ve estos mapas y, como les digo, administrativamente prácticamente ya no hay hueco para, ya no hay un sitio de tierras libres para desarrollar proyectos de palma aceitera. Además, hay otras consideraciones importantes. Por ejemplo, el tema de una restricción para el desarrollo de la palma aceitera son una restricción climática. Como cualquier otro cultivo, la palma aceitera tiene sus especificaciones climáticas: horas de sol, precipitación, temperatura. Entonces, ahí hay un buen rango de tierras, la selva alta, por decirles, o al sur, el mar de Dios, donde hace mucho frío, que se descarta el cultivo de la palma. Igualmente, el tema del suelo, por el tema de pendiente, las distancias. Ya viene amarrado a la distancia, viene con el tema de la logística y la rentabilidad. Hay zonas ya muy alejadas que se podría decir están libres, donde posiblemente las condiciones del suelo sean aptas para la palma, las condiciones climáticas también, pero están demasiado lejos ya de los centros de operaciones. Y mientras más lejos está una operación, menos rentable es. Entonces, hay una fuerte superficie no determinada que limitan el desarrollo del cultivo de la palma aceitera. Entonces, nuevamente, cuando se habla de que la palma es una amenaza para la Amazonía es totalmente falso, ¿no? Mucho van a escuchar que siempre citan como ejemplo a Malasia, a Indonesia, que han hecho esto, que han hecho el otro. Bueno, para comenzar, el avance de palma aceitera que ha tenido Malasia, Indonesia, ha sido hace muchos años bajo otras condiciones totalmente distintas. Para comenzar, es otro país y tiene otro tipo de hacer sus cosas, ¿no? Y en segundo lugar, las condiciones actuales, lo que les vengo explicando en el tema ambiental, en el tema de conservación de recursos forestales, se ha avanzado tanto que es imposible que lleguemos a los niveles de Malasia, de 6, 7 millones. Eso es imposible. Las condiciones sociales, ambientales, ya no lo van a permitir. Entonces, básicamente, lo que tenemos que centrar es en las pocas áreas, las empresas privadas, estoy hablando. Centrarnos en las pocas áreas ya que quedan para desarrollar proyectos grandes y también, ¿por qué no también aprovechar las zonas ya intervenidas? Y la siguiente, por favor. Así es que, ahora, ¿dónde se puede sembrar? Ya les expliqué que en principio el cambio de uso es una actividad permitida por ley, ¿no es cierto? Pero se desarrolla en algunos suelos, no en todos los suelos de la selva. Entonces, las tierras, ¿dónde se puede sembrar? Es en las tierras aptas para cultivos agrícolas. Se podría sembrar también en tierras aptas para cultivos permanentes y con algunas limitaciones en tierras aptas para pastos. En principio, obviamente la preferencia es desarrollar la siembra de la palma en tierras que estén sin cobertura boscosa. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no? O reemplazar tierras de pastos o de otros cultivos por palma aceitera, que definitivamente es más rentable. Y en aquellas zonas con cobertura boscosa que tengan suelos de aptitud agropecuaria, hay que ubicar las pocas áreas que quedan fuera de áreas naturales protegidas, fuera de comunidades nativas, las concesiones forestales. Y básicamente priorizar, este es un criterio que usamos en la empresa, ubicar áreas que están bajo una fuerte presión de la agricultura migratoria, ¿no? Nosotros consideramos, y así se lo exponemos al Estado, que antes un área que ya está sufriendo cierta intervención, antes de que ingrese a la agricultura migratoria y no genere mayor desarrollo, es mejor que llegue una empresa privada y genere toda una dinámica que va a favorecer mucho más a esa zona. Y donde definitivamente no se puede sembrar es en las tierras para producción forestal y las tierras de protección. Eso lo tenemos clarísimo. Las empresas, en principio, estas tierras no se pueden adjudicar. Lo que buscamos las empresas son terrenos que el Estado no los pueda vender. Y por un mandato de la Constitución, ni las tierras forestales ni las tierras de protección se pueden vender. Y el segundo punto, también muy importante, es que no se puede sembrar palma en esas... No es rentable sembrar palma en esas tierras. Otra de las cosas que van a escuchar constantemente es decir que queremos adueñarnos de las tierras forestales, y por eso queremos que se considere la palma aceitera como una especie forestal. Una cosa así media descabellada. Las tierras forestales, ya por un tema de pendiente, de profundidad del suelo, no soportan una actividad como la palma aceitera. Podemos sembrar la palma aceitera, va a crecer, pero no va a producir, no va a soportar. Entonces nosotros no vamos a ir a meternos en una tierra, invertir mucha plata, ¿no es cierto?, para que simplemente no nos dé resultados. Pero tontos no somos. Entonces, esos argumentos que emplean también no tienen ningún sentido, carecen de sustento y son totalmente falsos. Bien, la próxima, por favor. Bien, esto ya se comentó, pero bueno, ya que está ahí también voy a reforzarlo. El tema de la palma aceitera, su importancia a nivel nacional, es como ya se dijo, en primer lugar, para nosotros es cubrir esa brecha que hay, ese déficit que hay de consumo de aceites y grasas en el país. Ahí pueden ver, ¿no es cierto? Esto es la producción local de aceite de palma a la fecha. al 2012.
Y todo esto amarillo que ves acá es lo que importamos
básicamente soya para cubrir la demanda de aceites y grasas.
¿Qué significa básicamente que importemos? Que le estamos, cuando compramos algo que viene del exterior, que le estamos generando al otro país más trabajo, ¿no? Nos estamos beneficiando a ellos. Entonces, básicamente la importancia en términos de producción de aceites y grasas de la palma aceitera es que debemos cubrir esta brecha. Debemos cubrir esta brecha y, como ya se dijo, se necesitan alrededor de 250.000 hectáreas en el país para por lo menos cubrir ese margen y ya no depender más de otros países. Adicionalmente, no está en exposición, pero adicionalmente también está el tema de biocombustibles, que también es un tema importante, y ahí también hay una importante oportunidad de mercado para todos, ¿no? Okay, la siguiente, por favor. Bien, ahora voy a hablarles un poco de la situación, del diagnóstico y un poco cómo hacemos que la palma sea sostenible, ¿no? En el tiempo, y no solamente en el tiempo, sino económicamente, ambientalmente y socialmente. La siguiente, por favor. En principio, como les dije, el tema para nosotros pasa por un respeto a la normatividad nacional. Nosotros somos muy escrupulosos en todo lo que es, desde un inicio, el desarrollo de un proyecto. Ahí, a grandes rasgos, les explico un poco el proceso de adjudicación de tierras mediante el cual el Estado nos vende a nosotros tierras para desarrollar un proyecto de palma aceitera. En principio, hay una solicitud de adjudicación que se acompaña de un perfil y un área, el área que se pretende. Obviamente, para esto nosotros hemos hecho ya nuestras evaluaciones en campo y hemos visto que las condiciones son favorables. El gobierno regional evalúa esta solicitud y el primer paso que hace es ver que el área esté libre de posesionarios, de propietarios, ver que no esté dentro de una zona de amortiguamiento, no esté dentro de un bosque de producción. El saneamiento físico legal que se hizo, ¿no? Ese es un tema importantísimo, porque si no, después vienen los problemas con el tema de los afectados, porque normalmente en estas áreas siempre hay agricultores vecinos. Inclusive pasa porque nosotros no contamos toda la información al inicio, de que cuando presentamos una propuesta, después de que se hace este saneamiento y se ve presencia de algunos agricultores de algunas zonas, se hace lo que se conoce como el redimensionamiento, entonces se achica el área. Y finalmente, cuando ya se tiene el área saneada, el gobierno regional nos comunica de que se puede dar el siguiente paso. Nos admite a trámite nuestra solicitud y nos pide realizar 5 importantes pasos. El primero es el estudio de impacto ambiental, importantísimo y ahora ineludible para cualquier actividad que uno quiera desarrollar. 2, el estudio de suelos, también importante para determinar si es que las tierras tienen capacidad de uso o son aptas para desarrollar cultivos de palma aceitera. Hay que lograr después, un tercer paso importante, es que el gobierno regional lo califique de interés regional. Para esto hay que preparar todo un sustento, hay que explicar que cuánto va a ir de inversión, cuántos puestos de trabajo va a generar, en qué va a beneficiar. Después, otro paso bien importante es la tasación del predio, ¿no? ¿Cuánto va a costar? ¿A cuánto el Estado, el gobierno regional, le va a vender a la empresa el terreno? Porque no es gratis. Y finalmente, el estudio de factibilidad, en el cual se desarrolla ya toda la ingeniería del proyecto. Desde el inicio de la intervención, la preparación del terreno, el vivero, la siembra, la construcción de la fábrica, si es un proyecto agroindustrial, la venta, todo el proyecto completo. Los 4 primeros, el estudio de impacto ambiental, el estudio de suelos, la calificación de interés regional y la tasación del predio, deben ser aprobados por una autoridad nacional. En el caso del estudio de impacto ambiental, la Dirección General de Asuntos Ambientales, también el estudio de suelos, la calificación de interés regional la da el gobierno regional, y la tasación del predio a la Dirección Nacional de Construcción, que pertenece al Ministerio de Vivienda. Entonces, no es un trámite sencillo ni fácil, ni de un momento a otro. Toma su tiempo y ahí yo lo estoy resumiendo bastante, pero en realidad hay un montón de idas y vueltas. En el estudio de impacto ambiental nomás hay que contratar a una empresa que esté registrada, que vaya a la zona, desarrolle información, inventario de suelos, forestales, calidad de aguas. Un mar de trámites, evaluaciones, procedimientos que las empresas están obligadas a cumplir. Una vez que se tienen ya estos 5 pasos, se arma un expediente y se presenta al gobierno regional. Y el gobierno regional acá básicamente verifica que se cuenten con los 4 primeros requisitos, ¿no? Como ya están aprobados por otras instituciones, el gobierno regional no va a evaluar eso, simplemente verifica que esté, pero sí evalúa el estudio de factibilidad. Que esté correcto, que sea razonable, que hay un monto de inversión y unas actividades coherentes. Y finalmente expide una resolución firmada por el presidente de la región, en el cual se adjudica en compra-venta el terreno donde se quiere desarrollar el proyecto. Hay un tema de formalización, se firman contratos, se escriben en registros públicos y la empresa ya está expedita para desarrollar sus actividades. Antes de hacer la intervención más grande, más importante, que es el cambio de uso, hay que desarrollar un trámite más. Y esta se llama autorización de cambio de uso, que como ya les dije, es un tema legal que está debidamente reglamentado por la ley forestal. ¿No? ¿Y por qué es importante este trámite? Porque, contrariamente a lo que mucha gente piensa, cuando el Estado nos vende el terreno, nos vende solamente el suelo, más no el recurso forestal, más no lo que está encima. Adicionalmente a lo que se paga al Estado por el suelo, en la autorización de cambio de uso se hace un inventario detallado y se estima la cantidad de recursos forestales que hay y se establece cuánto se va a pagar. Entonces hay un pago adicional. Y recién cuando ya se tiene esa autorización de cambio de uso y se han pagado los derechos forestales, se procede con la intervención, ¿no? Hay una serie de trámites más. Cuando se construyen campamentos, hay que sacar la licencia de los pozos de agua, hay que hacer planta de tratamiento, una serie de... Ahí no acaba todo, pero digamos hasta ahí llega la adjudicación. Y cuando uno ya va ejecutando el proyecto, ya va desarrollando una serie de permisos y licencias de manera complementaria. Entonces, eso es a grandes rasgos el procedimiento de adjudicación que seguimos las empresas privadas cuando queremos desarrollar un proyecto de palma aceitera o de cacao. La siguiente, por favor. Bien, ya iniciadas las actividades, el documento de control que tenemos más importante nosotros, que tiene el Estado hacia nosotros, es el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental establece un plan de manejo ambiental y establece una serie de pautas que la empresa debe cumplir constantemente. En principio hay un programa de prevención, mitigación y corrección, que son básicamente actividades en que la empresa debe tener cuidado, por ejemplo, en el caso de un derrame de un combustible, en el acondicionamiento de algunas áreas, ¿no? En el tema de un tema de plan de participación ciudadana, de información a la población que va a ser contratada, una serie de acciones, digamos, pequeñas, puntuales, pero que están dentro de un programa. Hay un programa del cambio de uso, no es que nos dan la autorización de cambio de uso y va y nos metemos como sea, ¿no? Debe haber un cambio de uso programado en función a campañas, 1, 2, 3 años, ¿no es cierto? En un orden, y lo más importante del tema del cambio de uso es respetar el 30% que por ley debemos conservar. La ley dice, sí, puedes desarrollar tus actividades, puedes hacer tu cambio de uso, pero del 100% de tu predio vas a dejar un 30% con cobertura forestal, por un tema de conservación de biodiversidad. Entonces ese es un tema muy importante y que constantemente a nosotros nos auditan. Después hay un programa de manejo de residuos sólidos. Imagínense 1.000, 2.000 personas trabajando en 7, 8 campamentos, comiendo todos los días. Hay una fuerte generación de residuos sólidos, que requiere todo un programa y un equipo para que haya un manejo. Acá nosotros tenemos incorporado en las empresas un tema de reuso, de reciclaje, con los residuos animales, los residuos vegetales, desarrollamos compost. Tenemos todo un programa completo que nos permite un buen manejo de los residuos sólidos. Adicionalmente a eso, tenemos un programa de monitoreo biológico y ambiental. El monitoreo biológico nos obliga a que semestralmente evaluemos las poblaciones de flora y fauna, tanto de la reserva forestal como de las plantaciones. Y el monitoreo ambiental nos obliga a que semestralmente tenemos que desarrollar evaluaciones del suelo, del agua, del aire, para ver cómo estamos contaminando. Todo esto se reporta a la autoridad ambiental y ellos ven que nuestros estándares no sobrepasen los estándares iniciales, ¿no? Es una manera de controlar nuestra actividad. También hay un programa de responsabilidad social, que es básicamente tener una buena relación con las localidades vecinas. Hay un programa de seguridad, contingencias, acá se desarrolla mucho la indumentaria que debe tener el trabajador para ciertas actividades. Y bueno, como les comenté hace un minuto, hay un tema también de permisos y licencias complementarias. Por ejemplo, queremos instalar un campamento, ese campamento necesita agua, un pozo. Hay que contratar a un ingeniero que haga un expediente. Son cuatro pasos para sacar una autorización, una licencia de pozo, es increíble. Ese campamento va a tener obviamente sus baños y esas aguas servidas tienen que ir a una planta pequeña de tratamiento de aguas servidas. Una vez tratada esa agua limpia, se puede echar al agua. Para echar el agua hay que tramitar otra autorización. Entonces, es un mar de procedimientos, no tienen ni idea de la cantidad de procedimientos que hay, de permisos y licencias que hay que pedir después que se ha adjudicado el terreno. Y bueno, y finalmente hay un tema de control de la autoridad ambiental que periódicamente nos visita, semestral o una vez al año, y que verifica que estamos cumpliendo con los informes que les enviamos semestralmente. Eso es un primer componente de lo que consideramos que para que La Palma sea sostenible, respetar la normatividad nacional vigente. Es un gran esfuerzo. Ustedes saben, seguramente muchos saben lo grande que es el Estado, lo complicado que es el Estado, pero es fundamental mantener todo en regla para que la operación fluya sin ningún problema. La siguiente, por favor. Bien, acá unas imágenes, ahí pueden ver al fondo una de las reservas forestales, este de Palmas del Oriente, que está en San Martín. Ahí ven una foto de La Palma y ahí nomás el inicio de lo que es la reserva forestal. La siguiente. Un tema importante también que tenemos en la empresa es el manejo integrado de las plagas, ¿no? En principio, la política de la empresa para controlar las enfermedades es la prevención. Entre el 70 y 80% de las enfermedades y plagas se evitan con un buen manejo de la plantación. Ya cuando hay algunas plagas, algunas enfermedades que no se pueden evitar, propiciamos el tema del control biológico, ya sea otros insectos, hongos. Nosotros que básicamente lo que hacen estos es comerse a la plaga para que no prospere. Ahí ven la imagen de un laboratorio de control biológico que tenemos en Palma del Espino y también tenemos uno en Palma del Cerrucio. El siguiente, por favor. Bien, también un tema bien importante que tenemos y ya se mencionó es la planta de tratamiento de aguas de la fábrica. Estas plantas son posiblemente uno de los signos más importantes del manejo ambiental que desarrollamos debido al tamaño y a la fuerte inversión. Hace poco hemos inaugurado, el año pasado, la planta en Palma de Chanusi y requirió una inversión de 4 millones de dólares. La fábrica representó 16 millones de dólares y la planta para tratar el agua de la fábrica representó 4 millones. O sea, para que se hagan una idea de la fuerte inversión que hacemos por el cuidado del ambiente. Bueno, básicamente la fábrica, ustedes conocen, es una extractora de palma aceitera, no utiliza químicos, no hay mayor cantidad de residuos. El único gran
desecho es el efluente, es un lodo. Y ese lodo no se puede echar directamente a la quebrada porque simplemente la estropea toda. Entonces es necesario llevar todo esta un proceso en el cual limpiamos este lodo, ¿no? Mediante un proceso de anaeróbico, aeróbico, proceso químico. Y después de un determinado tiempo, el agua, si bien es cierto, ya está en mejores condiciones, lo que hacemos, en lugar de echar el agua a la quebrada, hemos implementado un sistema de partirriego. En el caso de Palma Chanusi, el agua que ha sido tratada después de 3 o 4 meses, hemos establecido una serie de tuberías y hemos definido 30 hectáreas de palma aceitera, donde ahí el agua ya se echa por un sistema de riego por aspersión y hace que caiga en el suelo y sea absorbida nuevamente. De esa manera evitamos al 100% verter ningún tipo de agua que haya sido tratada por la fábrica. Esta imagen que ven ahí es de la planta de tratamiento de palma al espino, que está en Uchiza. La siguiente, por favor. Acá pueden ver, esta es la planta de tratamiento que tenemos en Palma del Chanusi, que está en Yurimaguas. Y lo que ven acá a la mano derecha es una actividad complementaria al tratamiento de aguas. Ustedes pueden ver ahí una especie de carpas de color negro. El agua, cuando recién sale de la fábrica, es depositada ahí y tiene una gran cantidad de materia orgánica. Es un barro, un lodo. Y ahí se le tapa para que, por intermedio de, gracias a unas bacterias, consuman la materia orgánica. Comienza a limpiar la materia orgánica, el agua, la limpia. Pero estas bacterias, producto de la alimentación, generan gas metano. Y el gas metano es un fuerte gas de efecto invernadero, que si es liberado a la atmósfera, va a afectar obviamente la calidad del aire. Entonces, por eso es que se le atrapa en esas carpas y por un medio de tuberías finalmente es llevado a esa antorcha, ¿no? Y donde el gas metano se quema y se transforma en CO2. Entonces, de esa manera se disminuye considerablemente la afectación al aire. Estamos pasando de metano, que es un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2, al CO2. Y por ese tema del tratamiento del biogás, hemos logrado certificaciones. Nuestras dos plantas de biogás, tanto la de Palma del Espino como la de Palma de Chanusi, están certificadas por las Naciones Unidas como un mecanismo de desarrollo limpio. Bien, la siguiente, por favor. Bien, un tema importantísimo, y eso también lo saben ustedes, es que la palma aceitera genera puestos de trabajo, y puestos de trabajo formal, ¿no? Son las ventanillas con todos los beneficios. Actualmente, las 5 empresas del grupo Palmas estamos por alrededor de 5.000 empleados, perdón, 5.000 trabajadores, entre empleados y personal de campo, en diversas ramas, ya sea en el campo, ya sea en la industria, o en la zona de administración contabilidad. Es una importante fuente de trabajo y que principalmente beneficia a las poblaciones vecinas. ¿La siguiente? Y otro tema que le da sostenibilidad a la palma aceitera es las alianzas, la buena relación con los vecinos en general y también específicamente con los agricultores. En Tocache, en San Martín, en Yurimaguas, hemos desarrollado algunos proyectos que se pueden llamar de inclusión social, que ya se han mencionado, proyectos exitosos que han logrado que agricultores que antes se dedicaban a la coca, que estaban en extrema pobreza, hayan podido desarrollar cultivos, el cultivo de la palma aceitera de una manera óptima y rentable. Lo mismo estamos iniciando en la zona de Yurimaguas, ¿no? Con el apoyo todavía de unos cuantos agricultores, pero el apoyo no solamente queda ahí, ¿no? También queda mucho en el apoyo técnico. Participamos en la mesa técnica de palma aceitera de San Martín, de Yurimaguas también, brindamos asesoría técnica constantemente a nuestros vecinos, ayudamos en el control sanitario y participamos como ahora en cuanto evento sea necesario, para fortalecer toda la cadena de la palma aceitera a nivel nacional.
La siguiente, por favor.
Bien, ahora en el tema de responsabilidad social, ya con las localidades vecinas, el Grupo Palmas prioriza fuertemente lo que es la salud y la educación. En Palma del Espino, que es la empresa que ya tiene 33, 34 años, es donde se evidencia más esto. Hay un fuerte apoyo a la localidad de Santa Lucía, con construcción de aulas, apoyo en el mobiliario, donación de equipos, una serie de actividades. Y lo mismo ocurre también en Palma de Chanusi, ahí todavía no de la misma envergadura, porque Palma de Chanusi es una empresa que tiene relativamente 7 años y recién ahorita estamos comenzando a ver los ingresos, ¿no? Pero la política básicamente es la misma, y la política acompaña siempre a todo proyecto que llevamos, va siempre con la misma idea, con el mismo fin. La siguiente, por favor. Bien, ahora, acá hay un tema bien importante que quería resaltar, porque aparte del apoyo directo a los agricultores, técnico, aparte del apoyo directo a las localidades vecinas en construcción de postas, de salones, de mobiliario, hay un tema indirecto que rodea a la Palma aceitera, que es el desarrollo económico de las poblaciones aledañas. El caso más emblemático es Santa Lucía, que es, pueden ver ahí un edificio de casi 3 pisos, ¿no? Cuando recién, según me han contado, cuando recién llega Palmas del Espino a instalarse ahí en Mochiza, cerca de Santa Lucía, Santa Lucía era un caserío de apenas 6, 7, 8 casas, con muy pocas personas. A la fecha es un centro poblado que tiene entre 5.000 a 6.000 personas, dotado de una infraestructura muy buena en salud y educación, que hace inclusive que personas de Chiza envíen a sus niños a estudiar en Santa Lucía. Cuenta con bancos, con un gran dinamismo comercial. Este es uno de los tantos edificios. Han pasado 30, 33 años para ver ese resultado. Pero es que La Palma es así, de mediano a largo plazo, ¿no? Y ustedes seguramente en la zona, yo hace poco he visitado Capo Verde, Curimaná, me sorprendió la cantidad de palma aceitera. Yo creo, estoy convencido de que algo así van a ver una buena cantidad de tiempo, si es que no lo están viendo ya. ¿Por qué? Porque las dos fotos que ven acá a la mano derecha ya es en la zona de Palma Hermosa, que está en Loreto, en Yurimaguas, bajo la influencia del proyecto Palma del Chanusi, en el cual yo sí he estado desde el inicio, desde hace 7 años atrás. Cuando recién llegamos y nos instalamos en Palma Hermosa, a pesar de que estaba al margen, al pie de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, era una zona deprimida, sin actividad comercial, sin movimiento. Las bodegas tenían 3, 4 productos y no más. No había un mercado. El año pasado, después de mucho tiempo, fui un domingo por una actividad y me acerqué a ver el mercado. Y me llamó poderosamente la atención cómo se había desarrollado el mercado. El mercado es un indicador de lo bien que va, del movimiento comercial que tiene una zona. Ahí tienen, miren, un puesto de un señor de Palma Hermosa. Y me acerqué a conversar con él y le dije, ¿de dónde eres? Me dijo que venía de Bagua, si mal no recuerdo, ¿qué haces por acá? Le hice conversación. Y básicamente lo que me dijo es, mira, mano, yo era arrocero. Acá, tenemos este terreno. Pero cuando vi el movimiento comercial, puse esto y ya me quedé acá. Dejó el cultivo del arroz y es ahorita un próspero comerciante. Y la foto de abajo, que está, es una especie de carpita temporal, también es muy significativa y está al pie de la carretera. Ahí pueden ver, no sé si pueden ver, es una carpita de Socopur, que creo que hay acá también en Pucallpa. No, Socopur es una empresa que se dedica a la venta de motocicletas. En Palma Hermosa se ha generado tanto movimiento comercial y la gente tiene ya cierto poder adquisitivo, que tiendas de Yurimaguas, por lo menos los domingos, van y hacen esto. Y he visto también una de tiendas F. Instalan una carpita y llevan sus productos. Ven motos, ven las trimotos que se usan mucho para el transporte de la palma aceitera. Entonces eso es un indicador claro de cómo la presencia de la empresa con toda la generación de trabajo, con toda la dinámica que genera, fomenta, acelera el desarrollo de las poblaciones locales, ¿no? Y estoy seguro que en la zona donde están ustedes trabajando va a ser de la misma manera. Si es que no está pasando, digamos. No, lamentablemente no conozco mucho esta zona de Pucallpa como para poder afirmarlo. Bien, en resumen, un poco de lo que he explicado, ¿por qué La Palma consideramos que sí es sostenible? Es porque es un gran generador de puestos de trabajo formal y permanente. Contribuye con la seguridad alimentaria, con el tema de aceites y grasas. Es una actividad que se desarrolla con responsabilidad ambiental. Integra, busca la integración, la buena relación con los demás agricultores y propicia el desarrollo económico local y por ende de la región. Por esas razones consideramos que la actividad de La Palma aceitera, a pesar de lo cuestionada que es, sí representa una actividad sostenible. La siguiente, por favor. Y quería terminar con esto, porque lamentablemente muchas personas confunden el concepto del desarrollo sostenible. Y el concepto de desarrollo sostenible implica que haya una equidad entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Y muchas de las personas que se oponen a La Palma dejan de lado el tema económico y dejan de lado el tema social y priorizan fuertemente el tema ambiental, el tema de la conservación de bosques, que es importante. Yo soy una de las personas convencidas de que el tema de la conservación, del manejo forestal, debe ser prioritario en la selva por la gran cantidad de bosques que tenemos. Pero eso no implica que destinemos otras áreas para una actividad rentable como esa. Les cito un ejemplo. Las concesiones de conservación, ¿no?, que se le otorgan a una ONG que presenta un proyecto y hay casos que le dan hasta 100.000 hectáreas para conservar un área. Consiguen financiamiento en zonas adecuadas para la conservación. Eso está muy bien, yo estoy de acuerdo con ese tipo de concesiones, porque van a proteger zonas altas, cabeceras de río. Pero la pregunta es, ¿eso es sostenible? Ambientalmente, sí, digamos, ¿no? Mantiene intacto el bosque. Socialmente, no, porque generalmente tiene conflictos, no genera muchos más puestos de trabajo. Un área de conservación de esa magnitud no debe emplear más de 50 o 100 personas, y esto es. Y económicamente no da. Si ustedes le quitan el financiamiento a esa concesión de conservación, se cae. No es sostenible, pues. No es sostenible porque no tiene los tres componentes. Por eso, personalmente yo soy uno de los convencidos de que La Palma aceitera, bien manejada, sembrada en lugares adecuados, respetando la normatividad ambiental, sí es sostenible. Es cuestión simplemente de hacer las cosas bien y con responsabilidad. Muchas gracias.